Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no es vida.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo, como todas las semanas y toda mi vida, soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río y también les doy la más cordial bienvenida a este podcast que se llama Crossover entre Cinemanet y Cine Premier. Ivanovich, habría que preguntarnos si el día de hoy caímos víctimas del mercantilismo, de la cursilería, ablandamiento del corazón. ¿A qué atribuyes que sí nos hayamos animado a dedicar el episodio de esta semana, que es la del 14 de febrero, de San Valentín, del Día del Amor y la Amistad, a dos comedias románticas?
Lo atribuyo a que no había nada más interesante que ya hubiéramos visto y que pudiéramos platicar.
La respuesta pragmática. Fíjense, queridos amigas y amigos que nos acompañan, que vimos que esta semana estaba de reestreno en cines, justamente por estas fechas que hemos mencionado, la película Loco y Estúpido Amor, Crazy Stupid Love, y dijimos, es una buena oportunidad para retomarla y empatarla con alguna otra película que también tenga este tipo de relaciones amorosas, corales, y la clásica en ese sentido, clásico contemporáneo, podríamos decir, pues podría ser Love Actually, realmente amor. Aunque tú tenías tus inquietudes de por qué no terminar de incluir Love Actually, Ivanovich.
Sí, bueno, nada más quiero precisar, porque no quiero que alguien me diga, ¿cómo que no había nada si se estrena en la zona de interés? Sí, se estrena en la zona de interés, pero yo no la he visto todavía. Entonces, no sé si tú ya la viste, pero yo no puedo hablar de algo que no he visto.
No, y tenemos este criterio, perdón, Ivanovich, tenemos este criterio donde no hablamos de ninguna cosa que no hayamos visto. O sea, todo lo que exponemos en estos espacios es compartirles nuestra opinión de lo que hemos estado viendo. Entonces, bueno, buena precisión, gracias, Ivanovich.
Esta semana se estrena, además de la zona de interés, Madame Web. Madame Web, tengo cero interés en verla. Las entrevistas que ha estado dando Dakota Johnson están increíbles porque se ve que ni ella aguantó la película. Y son las dos como más grandes, supongo, de la semana. La de Bob Marley también más o menos se me antoja, pero bueno, nada más quiero dejar claro que sé lo que viene, pero no he visto ninguna, entonces, fin.
Porque, o sea, sí estamos al tanto, ¿no?
Sí. No estoy tratando de demostrar que sé cosas.
Exacto.
¿Por qué mi reticencia de hablar de Love Actually? Porque es una película de Navidad. Nada más. Para mí es, ya me hiciste dudar porque tú como que tus respuestas no fueron un, claro, yo sé que es de Navidad, pero no, como que no parecías estar en el mismo canal de que es una película.
No, a ver, es una película cuya historia transcurre antes de Navidad y durante Navidad. Y no me parece que por ello signifique que exclusivamente la podemos ver en la temporada navideña. O sea, ¿sí? lo maravilloso y lo fantástico del cine es que sea temporal y que podamos ingresar, así como podemos entrar al Parque Jurásico, que no existe, Ivanovich, no existe, así como podemos viajar a una galaxia lejana hace mucho, mucho tiempo, también podemos ir a Navidad, aunque no sea Navidad. Entonces, y es menos importante la Navidad que lo que narra la película, que son las distintas expresiones de amor, no exclusivamente el amor romántico.
No, porque están los lobsters.
Claro.
Bueno, no importa, el punto es que esa era mi reticencia. No encontramos ninguna otra que se ajustara a los parámetros de múltiples relaciones en comedia romántica, porque pues está Magnolia, pero pues Magnolia supongo que no es chistosa. Y al final pues sí decidimos unir Loco y Estúpido Amor, que es una película increíble que ahorita platicaremos más, con Realmente Amor. Crazy Stupid Love está en HBO Max, Love Actually, no estoy seguro dónde está porque yo...
Amazon Prime Video, está en Amazon Prime Video como parte del catálogo, no hay que rentar nada, está como parte del catálogo y ahí la pueden ver sin ningún problema.
Qué bueno. Pues para mí sí, a pesar de la disonancia cognitiva que me causó estar hablando de ella a mediados de febrero, es una película que me encanta, la puedo ver las veces que sean necesarias. Para que sepa la gente, porque seguramente están preguntándose, las dos películas que en esta casa vemos siempre en Navidad son Loco y Estúpido Amor y, digo Loco y Estúpido Amor, Realmente Amor y The Holiday, con esta señora Cameron Díaz y Kate Winslet. Estas son como nuestras dos.
No, se llama Jack Black.
Y Jack Black y Jude Law y otros.
Claro. Oye, en casa, aquí, donde estoy, desde donde transmito, desde Halloween, pues The Nightmare Before Christmas es obligado. Y es una película que puedes ver toda la temporada de fin de año. Desde sí. Halloween, Día de Muertos, no posadas, Navidad y Año Nuevo. A mí me parece fantástica. Yo soy de los que incluye Duro de Matar como película navideña, por ejemplo. Y la disfruto enormemente. Es una película que me encanta y me fascina. Esas son como las clásicas. Y este de un cuento de Navidad del chavito que le quiere que le regalen de Navidad un rifle. Me encanta esa película.
¿Cuál es la del chavito que quiere?
No, luego te digo, es sensacional. Pero bueno, vamos a las que tocan. También yo creo que otra precisión que podría ser interesante comentar, no sé cuál sea tu caso, Ivanovich, pero a mí las películas serias y dramáticas exclusivamente de tema romántico me son muy complicadas. El abordar estas situaciones de la relación de pareja desde el puro tema dramático y emotivo me parece más difícil que abordarlas desde el punto de vista donde integras la comedia como elemento. Y por eso la comedia romántica me gusta tanto. Es un género o un subgénero muy socorrido, pero no siempre, es más, la mayoría de las veces no funciona bien. Y creo que por eso es importante recordar aquellas películas que sí lo hacen padre.
Sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, con la parte de que no la mayoría de las comedias románticas no funcionan muy bien. Creo que en algún momento podríamos hacer un especial de comedias románticas. ¡Eso hubiéramos hecho! Un especial de comedias románticas. Hay unas muy buenas. A mí siempre me gusta mencionar, y se las menciono a mis alumnos siempre que vean City Lights, que es una de Chaplin, que para mi gusto es como la primer comedia romántica que hay. Me encanta. La otra que habías mencionado para platicar es Amélie. Y sí. Yo la empecé a ver y la paré, cancelé Amazon Prime. No la soporté, la verdad, sí la paré, te escribí en ese momento y te dije no, o sea... Si esta es la otra opción, vámonos con whatever else.
Porque... ¡Qué pena que veas así las cosas! No, es muy divertida, Meli.
Se me hizo insoportable. Se me hizo como... Y sí la había visto, pero cuando se estrenó hace 20 años, se me hizo como las peores cosas de Tim Burton y Wes Anderson juntos. No, insoportable. No pude, perdónenme, amigos. No sé si es muy... considerada gran querida, pero no.
Es una película súper consentida y con estos comentarios te puedes ganar la animadversión de muchísimas personas. A mí me encanta, adoro a Amélie, la música, la fotografía, las historias, la forma en la que está contada. Por eso quería que la incluyéramos. Bueno, no se pudo. Ya habrá oportunidad de retomarla en algún otro momento y también que la termines de ver para que tengas tu comentario actualizado. Sobre esa situación. Oye, hay varios, nada más rápidamente saludar a quienes nos están acompañando. A Berenice García, que dice que Crazy Stupid Love es de sus películas favoritas. Alex Delgado, Víctor Recinos. Víctor, ¿qué tal? Dice Alex Delgado que son las dos temáticas favoritas de su esposa, Navidad y 14 de febrero. Así que aquí lo tenemos. Y Xochitl Pérez, saludos. Xochitl dice, a favor de ese especial de películas románticas. Pues ya lo haremos más adelante, Ivanovich.
Sí, pues vámonos, ¿quieres empezar con Estúpido y Loco Amor? Que es creo que la más cercana a nosotros, no sé cómo llamar, la más cercana a su estreno.
La más reciente, yo la considero como una película reciente y resulta que ya es del 2011, Ivanovich. Ya sí. Ha pasado más de una década desde que fue estrenada Y a ver, si alguien que nos escucha o tú mismo me puedes corregir, ¿qué otra buena, así trascendente comedia romántica ha habido desde el 2011? Yo no tengo así de bote pronto ubicada ninguna, así que me dio mucha alegría cuando vi que estaba de reestreno en estos días en Cinépolis.
Hay muchas que me han gustado mucho, pero sí, como con este nivel de penetración tan grande y todo, sí, no se me ocurre otra, pero sí han hecho algunas muy buenas, The Big Sick, pero son como independientes, más chiquitas, pero de este tamaño sí creo que no.
Y de este tamaño en términos de la situación de contar varias relaciones interpersonales, familiares, románticas, desde el amor platónico hasta la vida de pareja, la relación matrimonial, la ilusión de un primer enamoramiento, no podríamos llamarle propiamente amor si somos un poco más estrictos con esos términos, infidelidad, etcétera, etcétera. Entonces son un montón de cosas que me parece que, habiéndola visto nuevamente el día de hoy, se siente muy divertido, pero al mismo tiempo te arroja reflexiones sobre cosas apropiadas, inapropiadas, sobre el tema de la experiencia que haya que tener o no a lo largo de la vida para ciertos tipos de relaciones, qué pasa cuando te conviertes en papá demasiado joven, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso está padre, creo que tiene además un reparto sensacional. Si revisamos nada más los primeros nombres de Crazy Stupid Love, pues la mayoría de los actores que participan ahí ya han sido nominados o ganado un Oscar, o como en el caso de dos de ellos, que son Ryan Gosling y Emma Stone, están nominados para este 2024 para premios Oscar. Steve Carell, Julianne Moore, Marisa Tomei, el único que nunca ha sido nominado al Oscar de los principales o veteranos de esta película, pues es Kevin Bacon.
Sí, pobre.
Sí, no, tiene una trayectoria increíble, y no le ha tocado. Entonces, esa parte me parece que está muy interesante, Ivanovich.
Sí, pues a mí la película creo que lo que más tiene es que creo que tiene momentos. Está, digo, toda funciona muy bien, la historia, la narrativa que cuenta y demás, pero es muy inteligente en su creación de momentitos, que yo sé que cuando se hizo no estaban pensando en eso, pero hoy son muy virales, ¿no? Se pueden volver virales muy fácilmente. Tiene como pequeñas viñetas. Esta escena que estamos viendo ahorita que nos puso Jaime Rosales en la pantalla, que es el final de esa mega batalla, al final en la que todos están gritando entre todos, cuando llegan todos los personajes en conflicto, es súper, no sé cómo llamarle más que memeable, porque...
Sí, sí.
Y el momento de cuando le dice, ay, parece que te photoshopearon, las caras que le hace Ryan Gosling cuando ve los tenis y la cartera de Steve Carell, creo que tiene muchos momentitos así, y eso es lo que yo más disfruto de esta película, que la puedes ver incluso como por cachitos y disfrutarla muchísimo.
Pero también me parece que sí está todo muy bien integrado.
Sí, totalmente.
Sí. Digamos, funciona de manera muy orgánica la forma en la que nos van, primero en lo que vamos conociendo cuál es el conflicto inicial, y a partir de ese conflicto empezamos a conocer a diferentes, ese es un super meme, sí, ¿no? Cuando está barriendo al personaje de Ryan Gosling, al de Steve Carell, que el otro es un womanizer, ¿no? Es un Don Juan, con un super look donde está al pendiente de cuál es su apariencia, su trato con las mujeres, la forma en la que les habla, de qué manera pretende prestarles atención para lograr sus propósitos de acercamiento y posibilidad de una relación sexual, etcétera, etcétera. Y Steve Carell, que es un hombre que está con una crisis matrimonial, cero look, cero todo, y el otro le toma una especie como de lástima cuando lo ve durante más de un día, un par de días consecutivos en un mismo bar, bebiendo, emborrachándose y contando la triste historia de que su esposa le fue infiel.
Con David Lindhagen.
Con David Lindhagen. Creo que hacen esa precisión también, que es parte del chiste que hay. Entonces, la esposa es Julianne Moore. Conocemos a sus hijos, a un adolescente de unos 13 años, a una chica un poco menor, a la nana de estos niños, a los papás de la nana, que son amigos de esta pareja. Después, bueno, el personaje de Ryan Gosling, Kevin Bacon, que es justamente el hombre que trabaja con Julianne Moore y con quien ha tenido ella este affair, esta aventura, y cómo está todo entrelazado y terminará en esta situación de comedia de enredo, donde al final todas las líneas argumentales terminan cruzándose, inclusive sin saber que algunas de ellas, porque ni siquiera nosotros como público sabemos que están vinculados.
Sí, y ese momento en el que te das cuenta cómo se unen todas, creo que es muy, muy, muy espectacular. La otra que aparece es Marisa Tomei. Ella, siempre que la veo, o sea, yo he visto la película muchas veces, sé perfecto que sale, pero no sé por qué siempre que la veo me sorprende de que esté.
Ok.
Como que digo, ah, sí, cierto, sale Marisa Tomei. Que es un papel muy pequeño, pero creo que lo hace muy bien. Creo que cuando a ella la castean bien, haciendo un rol como medio cómico, lo hace muy bien. Me gusta mucho ella, como su timing que tiene.
Medio cómico, pero también aprovechando su sensualidad, su presencia, ¿no? En este caso, su despecho que llega a tener. Ahí Jaime Rosales nos está encontrando todos los que ya están, todos los GIFs que circulan en redes de la película. Ese yo creo que ya lo podemos quitar, Jaime. Ya duró demasiado tiempo en pantalla con ella. Y bueno, insisto yo, lo interesante es cómo nos plantean la crisis y a partir de la crisis, claro, cada caso será distinto, pero qué tan duradero es el amor. Sí podemos encontrar a una persona por la que habrá que luchar por mantener o conservar o conseguir la relación, ese primer enamoramiento, que es algo que también, vaya, esto es lo que conecta también a las dos películas, a la de Realmente Amor, Love Actually, con esta de Crazy Stupid Love, que te están planteando distintas posibilidades del encuentro romántico, afectivo y de amistad. También me parece que la amistad que se genera entre el personaje de Steve Carell y de Ryan Gosling es sensacional. Eso propiamente merecería su propia película, así como también lo merecería la relación entre los personajes de Emma Stone y de Ryan Gosling, que hemos visto en al menos estas dos películas, en esta y en La La Land, la sensacional química que tienen en pantalla y que no necesariamente sus relaciones amorosas entre los personajes que interpretan puedan salir a flote. Y creo que la forma en la que estos personajes empatan es sensacional, porque él es el engreído que cree que tiene dominado el juego de la seducción y ella se presta al juego, pero con este afán de estarse burlando de lo que sucede, de cuál es. Y creo que esa pura escena, ¿no?, en la que tienen ellos cuando finalmente conviven durante muchas horas, durante toda una noche, y todo lo que se platican y dicen, y la forma en la que ella está constantemente, literalmente, pitorreándose de todo lo que él dice, de todo lo que él tiene, de su estilo, de sus líneas y hasta de sus movimientos, que son, pues, ahí hasta cinematográficamente referenciales, Ivanovich.
Sí, creo que el gran éxito de la película, de ambas, está en la química del casting. La verdad, no sé, sería muy interesante ver cómo se hizo el casting de esta película, quién llegó primero, cómo se fueron sumando y qué clase de pruebas pusieron. Porque hacen estas pruebas de química, ¿no? Para ver que las cosas estén funcionando entre ellos. Porque también la pareja de Julianne Moore, Steve Carell, y menos en 2011, no es algo que naturalmente te viene a la cabeza, pero funcionan muy bien juntos. Y digo, ambos guiones de esta y Love Actually, las dos son guiones muy ambiciosos, que fácil y que todo el tiempo, a mi parecer, están como caminando en una cuerda floja, en que en cualquier momento, con cualquier cosita, se pueden descarrilar y ser un desastre. Pero creo que es mucho el trabajo del elenco y de la química que tienen para mantenerlo a flote todo el tiempo.
Así es, y lo logran, y lo logran muy bien. Otra parte que me parece que es muy divertida es la forma en la que Ryan Gosling trata de enseñarle al personaje de Steve Carell cómo es el proceso de seducción. ¿Qué es lo que puede hacer? O sea, tú ya rompiste nuestra relación, deja de hablar de eso, deja de hablar del hombre que estuvo con tu esposa, concéntrate en ti y pues mira lo que yo hago, ¿no? Y también creo que hay frases divertidas, ¿no? Cuando hace una referencia a Karate Kid sobre este tipo de enseñanzas que le está dando, sobre la forma en la que efectivamente el seguir o no seguir esas indicaciones pueden funcionar. El extreme makeover que le hace es: vamos a cambiarte de zapatos, vamos a cambiarte de ropa, tu talla de tus trajes no es la correcta, y por favor, esa cartera con velcro tenemos que tirarla. Definitivamente.
Que la cartera me encanta porque ese es el momento en el que no le dice nada, nada más. Es el meme que todos hemos visto, de que se hace como para atrás con cara de asco, sin decirle nada, y ni siquiera la vemos, nada más escuchamos el velcro, y sí, es como muy, 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 muy clásico eso. También sobre la ropa quería comentar, es muy interesante cómo hay gente que sí mejora muchísimo con la ropa, como es el caso de Steve Carell, que al principio de la película es prácticamente el mismo que en Virgen a los 40, y cuando lo arreglan se ve súper bien, se ve muy bien, muy, muy, muy elegante y demás. Pero hay otra gente que en su ADN y genética trae el gen de ponte lo que sea y te vas a ver increíble siempre, como Ryan Gosling o Brad Pitt, se me ocurre también, que no importa claro, las garras que se pongan, siempre se van a ver con un nivel de cool que no puedes con él.
Sí, que nos deja muy mal parados a muchas otras personas, ¿no? Y bueno, toda esta secuencia, aquí estamos viendo la imagen para quienes nos ven en video de Ryan Gosling con Emma Stone cuando están en el departamento de él y la forma en la que él le muestra todos estos movimientos, ¿no? Inclusive cuando ella le pide que se quite la playera y como dijiste hace rato que parece que está photoshopeado, que su six-pack está photoshopeado. Digamos que lo hacen que funcione verdaderamente bien en términos de humor, porque estamos viendo esa relación. Y luego anticipan algunas cosas, hablan de clichés, y a la hora de que avanza la historia, es el inverso del cliché. Claro, si esta fuera una película ¿no? para adolescentes y adultos, perdón, para PG-13, ¿no? Para adolescentes y adultos, pues entonces habría el momento en el que me quedo dormida por haber bebido, tú simplemente me taparás y no habrá pasado nada durante nuestra noche juntos, ¿no? Y finalmente, sí, pero no, es lo que termina sucediendo. Entonces, esas pequeñas como vueltitas de tuerca, el jugar con esos lugares comunes y salir airoso, me parece que tiene su mérito.
Sí, totalmente. Creo que sobre esto que dices de jugar con los clichés, creo que sí lo hacen de una forma muy, muy inteligente, porque sucede lo que esperas que sucede, pero le dan, sí logran maniobrar por ahí de formas que no se sienta cansado, que creo que ese es el verdadero reto con las comedias románticas, es que todas son iguales, ¿no? Todas tienen la mismita fórmula, pero es la creatividad de la gente que la está haciendo para lograr diferenciarse un poquito, y creo que aquí navegan muy bien esos clichés. Me acuerdo mucho por las últimas escenas cuando el niño está dando el discurso frente a la escuela, que es el típico momento de la comedia romántica en el que te das cuenta que todo este universo existe nada más para los protagonistas y a nadie más de la escuela le importa que un papá se ponga a hablar. O en Music and Lyrics, ¿te acuerdas de esa también de Hugh Grant? Cuando detiene todo el concierto para hablarle nada más a una persona. O sea, son cosas como muy ridículas en la vida real, pero que son pues parte de los tropos de la comedia romántica. Y una de las cosas que hacen que una comedia romántica sea exitosa es que logren navegar esos clichés, esos lugares comunes, sin que se sientan cansados.
Uh-huh. Sí, y aquí hablabas hace ratito del guión. El guión es de Dan Fogelman, que pues empezó trabajando para películas animadas. Él es uno de los guionistas de Cars, de Pixar, después de Disney, de la película Enredados, y después vendrá esta película que es Crazy Stupid Love, que me parece que lo hace, lo termina de confeccionar muy bien el guión que nos trabaja y la forma en la que nos involucra.
Los directores, sé que hicieron una después que se llama Whiskey Tango Foxtrot, con Tina Fey y con Margot Robbie, y que a mí no me encantó, Pero hicieron algo, ¿te ubicas alguna otra más, no, verdad?
Pues no, hicieron esta de Focus, que no es muy buena, con Will Smith y Margot Robbie, de esas películas de gente que hace tranzas y demás. Trabajaron juntos en This Is Us, en la sexta serie, que es más bien de corte melodramático, ¿no? Okay. Dirigió varios episodios el director de esta, donde también trabaja el guionista. Pero yo creo que nada con la contundencia que tuvo y en su momento, y frescura, de Crazy Stupid Love, de Loco y Estúpido Amor.
Sí, no, porque, sí, no, lástima, porque entonces ahí, quién sabe, hay que atribuirle, como diría Tom Hanks, al dios del cine, película. Él le llama al dios del cine, le llama película. Son estas cosas que suceden una vez y ya no se pueden repetir.
Uh-huh. En términos musicales es el One Hit Wonder.
Ajá, sí, supongo. Que hay un One Hit Wonder en Love Actually, y eso puede ser un excelente punto de conexión.
Pues vas, si quieres, con ese nos cambiamos y nos vamos hacia el pasado para recordar esta película. Realmente Amor, esa es la forma en la que se tituló en México, estrenada en 2003, Ivanovich.
Estrenada en 2003, ¿cuándo se me pregunto en qué mes se habrá estrenado? En diciembre. ¿Sabes por qué? Porque es navideña. Es una película increíble, también coral. Yo, desde el momento en el que se estrenó, siempre la consideré como la Magnolia de las comedias románticas. Si Magnolia se te hace muy pesada, Love Actually te va a gustar. Creo que es esta misma idea de diferentes historias de gente que no necesariamente se conoce. En el caso de Magnolia están unidas por el área de San Fernando en Los Ángeles. Aquí están unidas por la ubicación en Londres. Hay algunas relaciones, pero no necesariamente van a convivir todos los personajes entre ellos. Al que hacía referencia yo hace rato es el personaje Bill Nighy, que es un rockero que está tratando de tener un último éxito en su carrera. Él va a ser como un pequeño hilo conductor de toda la que vamos a ir viendo espolvoreado por ahí su intento de llegar a los charts a lo largo de la película. Después está Hugh Grant, que interpreta al primer ministro, que es hermano del personaje de Emma Thompson, que tiene su propia historia de amor ahí con, no es con Liam Neeson, es con ¡ay! ¿Cómo se llama?
Alan Rickman.
Y sí sale Liam Neeson, por eso lo estaba confundiendo con el,
claro,
con el chavito, Anthony Sangster. No me acuerdo cómo se llama, Sangster Brody, algo así se apellida, cuando todavía estaba muy chiquito. Y bueno, es una historia increíble. Martin Freeman también sale por ahí, January Jones sale por ahí. Es un elenco increíble, la verdad.
Es impresionante. Billy Bob Thornton tiene una pequeña participación como el presidente de los Estados Unidos en alguna cumbre que hay entre el primer ministro británico y el presidente estadounidense. Son 10 historias, Ivanovich, 10 historias distintas, y como dices tú, algunas sí vinculadas entre ellas, otras no. Estreno en Estados Unidos noviembre del 2003, una semana después en la Gran Bretaña. En México, el 5 de diciembre del 2003, se estrenó Realmente Amor, que fue como se llamó cuando la vimos en cartelera. Eso es afortunado, porque aunque algunas películas sean con temática navideña, no necesariamente nos las estrenan en esa época. Recordemos, y lo platicamos muy recientemente con The Holdovers, Los que se quedan, debió haberse estrenado en esa temporada de fin de año, ya nos tocó a principios de este 2024, Ivanovich, y aquí lo planteamos, y dijimos lo mismo, qué padre que son, no, atemporales a final de cuentas todas las historias que nos puedan contar y las que nos podamos nosotros involucrar como público. La película abre con una voz en off que hace Hugh Grant, y escenas en el aeropuerto de encuentros de gente, y ahí prácticamente te dice de qué va la película, de el amor, de las distintas formas de amor, del amor de pareja, del amor entre hermanos, del amor fraternal, de la amistad, de todo este tipo de expresiones. Y dice, ¿y qué mejor lugar? Dice que un aeropuerto, en este caso, pues, el de Heathrow, para poder ver estos reencuentros y estas historias anónimas y estas formas en las que la gente se alegra de verse reunidos. Y también es un comentario, Richard Curtis es el guionista y director de la película, hace un comentario pues fuertezón y muy reciente de aquella época. Dice, cuando la gente hizo sus últimas llamadas en los atentados del 11 de septiembre, pues lo que hacían eran mensajes de amor, no de venganza ni de odio, ¿no? Era esos últimos momentos para expresar el cariño a sus seres queridos antes de pues este tipo de tragedias, ¿no? Sabemos que hay mensajes que se dejaron o llamadas que se hicieron desde las Torres Gemelas o inclusive desde algunos de los aviones, lamentablemente. Entonces, bueno, era algo que era muy reciente en aquel momento, en este 2003 en el que se estrenaba la película, apenas un par de años, y hace esta referencia, ¿no? Y después veremos todo ese tipo de relaciones, cómo se van llevando a cabo. Un punto de partida es este, que es muy divertido, con el personaje de Bill Nighy, que es un rockero que ya pues echado a menos y que lo que está haciendo es una especie de pseudo cover, ¿no?, de una canción que era Love is All Around Us, y ahora en la letra tiene que decir Christmas is All Around Us, ¿no? Y él mismo se pitorrea de lo absurdo, de lo ridículamente comercial que está resultando eso, pero al mismo tiempo también, como veterano, pues se burla de lo políticamente correcto, ¿no? Cuando está hablando con los personajes entrevistadores de radio o de televisión con quienes interactúa, y la otra también dice, y pues vamos a tratar de que un viejito pues logre llegar al número uno en lugar de todos estos chavitos que están entrando en escena actualmente.
Que además ahorita ya ese, digo, o sea, se entiende perfecto, todavía no es que haya perdido la capacidad de ser entendido ese chiste, pero sí era un poco más relevante en 2003, porque en 2003 todavía seguíamos en la explosión de las boy bands. Entonces, todavía estaba NSYNC, todavía estaban los Backstreet Boys, toda esta gente que a finales de los 90 y principios de los 2000, toda la música pop se concentraba como en boy bands. Entonces, era como enfrentarlo con lo que estaba de moda en ese momento. Ahorita ya las boy bands fuera de BTS pues realmente ya no son tan importantes, pero creo que el punto de todas formas se entiende, ¿no?
Claro. Y en su caso, la relación que está él protagonizando es la de amistad con su manager, que lo ha acompañado durante muchísimos años y con el que termina compartiendo momentos de alegría, de tristeza, de cansancio, de lucha. El manager que siempre está sufriendo acá dice, a ver qué barbaridad va a decir ahorita que lo están entrevistando. En un momento se burla de otra de las bandas que habían mencionado. En otro le dicen, oye, tienes que decir que no a las drogas. Y dice, jovencitos, nunca compren drogas. Conviértanse en estrellas de rock y se las van a regalar, ¿no? Y el otro, todo el mundo acaba en el programa, corta la transmisión y bueno, se la pasa constantemente en ese tipo de circunstancias, Iván.
Es que es increíble Bill Nighy, creo que, y Richard Curtis ha trabajado un par de veces con él, tiene otra, no sé si viste The Boat That Rocked o Pirate Radio, tiene dos nombres esa película, también ahí hace un papel increíble sobre una estación de radio pirata en un barco, literal.
No la he visto.
Ay, búscala, te va a encantar, está bien padre, está bien con Philip Seymour Hoffman. Tiene una forma de encontrarle como, son estos papeles que parece que nadie más pudo haber hecho, porque al final de cuentas todos los demás, creo que, pues sí puedes pensar, digo, Hugh Grant es increíble haciendo lo que hace, pero creo que puedes ver a alguien más haciéndolo. Pero Bill Nighy creo que sí tiene una particularidad que, o sea, nadie puede repetirlo. Ahí está el póster de Pirate Radio, mira. Es increíble, no puedo creer que no lo hayas visto. Búscala
en No la he visto. Bueno, anotada, justamente para mencionarla. Y bueno, entonces, y a lo largo de la película vamos viendo este tipo de relaciones, muchas que francamente sí son inapropiadas, pero porque pasan en la realidad. Y creo que esta película ha sido muy señalada en tiempos recientes, Ivanovich, de que sí, claro, el jefe de la empresa, que es Alan Rickman, que empieza a plantearse la posibilidad de tener una relación con una de las mujeres que trabaja ahí en la empresa, y su esposa, que es interpretada por Emma Thompson, pues podrá darse cuenta de lo que va a pasar de una manera muy lamentable, ¿no? que encuentra el regalo que él le va a dar a la persona con la que quiere tener esta relación, y ella cree que es para ella el de Navidad, ¿no? Entonces, el enterarse de esa circunstancia es una parte muy dolorosa. O la otra, con Chiwetel Ejiofor y este actor de ¿cómo se llama la serie de zombies?
The Walking Dead, Andrew.
The Walking Dead, ¿no? Que pues termina tirándole la onda a la esposa de su mejor amigo.
Sí.
Y dice, ok, eso no necesariamente es de lo más apropiado que hemos visto. Y creo que, no sé si has visto videos, TikToks y demás que señalan estas historias que están aquí narradas en Love Actually.
Sí, bueno, de Alan Rickman no había visto, sí veo a lo que se refieren, pero ese no había visto tanto. Del que he visto mucho es ¿cómo se llama? Andrew Lincoln. Y y de cómo bajo el lente moderno sí lo podríamos catalogar más como un stalker que como otra cosa. Y no sé si necesariamente si lo que él le hace o lo que el personaje Keira Knightley descubre. No sé si a alguien en la vida real se le haría tan encantador como ella parece estársele haciendo.
Claro. Sí, sí, sí.
Eso dicho, sí siento que es el tipo de licencia que vamos a darle chance a una comedia romántica de tomarse, porque pues, ¿por qué no? O sea, que se tome tantita licencia para que le cante la canción. Y
claro,
que
no está... y no es lo único, o sea, está la otra del papá y el hijo que están sufriendo el duelo de la pérdida de la mamá, y al mismo tiempo el chavito sí está viviendo la tristeza de la pérdida, pero también está sintiendo posiblemente las pulsiones del primer amor, o de su primer enamoramiento, o sea, de su primer crush, o como lo queramos definir. Y entonces dice, que me siento mal de querer esto y lo que estoy viviendo. El alivio del papá cuando se entera de eso, era encantador de chavito. Es increíble, es muy bonita la historia. El de Laura Linney es otra historia, que pues está enamorado de un colega del trabajo desde que llegó a su oficina, pero pues no se anima a tratar de explorar esa relación porque ella tiene el cuidado de un hermano. Y ese amor por su hermano que tiene algún problema de salud, pues la ocupa de tiempo completo y no se permite a ella poder incursionar en una relación de pareja. Y así, o sea, la que me parece también muy exagerada, muy atrevida, es tratar de ver la relación de pareja del primer ministro. ¿Qué pasa cuando llega un nuevo primer ministro? Es el que es interpretado por Hugh Grant, y pues empieza a tener una atracción hacia una de las mujeres que trabajan ahí en el número 10 de Downing Street, que es donde está su residencia y oficinas del primer ministro ahí en la Gran Bretaña. Hugh Grant se puede salir con lo que sea, de verdad es tan divertido. Y luego tiene esta escena, aquí está otro GIF muy famoso que parece que está como Home Alone, ¿no? Paseando por los diferentes pasillos, escuchando una canción, o como Risky Business también, ¿no? Sí. En ese tipo de bailecito solo a lo largo de pues, lo que es la residencia gubernamental.
El comentario que se ha hecho sobre todas, justo todas las que acabas de mencionar, o sea, Alan Rickman, Hugh Grant, el otro Colin Firth, creo que hablan de relaciones de poder. Entonces, lo problemático que se le ve bajo la lente moderna es eso, que siempre es una persona con poder, un hombre, haciendo avances a una persona que está en la jerarquía abajo de ellos. Entonces, sí, creo que si la hiciéramos hoy en día, a lo mejor escogeríamos otro tipo de dinámicas u otro tipo de posiciones, pero tomándolas como de su tiempo, creo que no No me parece tan, ¿sabes? Hemos visto otras cosas. Es más, tú y yo en estos mismos tipos de espacios hemos visto cosas que mucho más inapropiadas de series de otros tiempos que no funcionarían. Y esta creo que es de lo más inofensivo.
Otra historia también que es muy divertida, Martin Freeman, que interpreta un personaje que se llama John y Judy, y esto es también increíblemente absurdo, son stand-ins de películas para adultos. O sea, es el profesionalismo de la industria porno que retrata la película. Es increíble porque hay todo un equipo iluminando, acomodando. Entonces ellos se tienen que vestir o desvestir o hacer las posiciones y demás de los para estar preparados para que fotografíen a los actores de la escena erótica cuando llegue a suceder. Y a partir de esos momentos francamente incómodos, ellos están platicando como si estuvieran en la línea del supermercado, por ejemplo.
Sí, y es una historia bien chiquitita. Esta, cada vez que la veo también me sorprende, que es, yo creo que si la pones toda junta no pasa de los 20 minutos, pero... No,
mucho muy, menos, sí, claro.
Sí, no, es, y es muy adorable y creo que funciona muy, muy bien también. El otro es el chavo, que ese sí no sé cómo se llama, que quiere irse a Estados Unidos porque cree que en Estados Unidos va a ser un mega éxito sexual, y sí lo es. Este,
que sí, el absurdo, ¿no?
Claro, y me gusta porque ahí es no solo January Jones, también la otra muchacha, ¿cómo se llama? Denise Richards.
Ajá, Denise Richards, claro. Que es un cameo que tiene ahí en la película.
Sí, entonces eso está lindo también.
Sí, insisto, todo lo absurdo, lo ridículo, lo emotivo. Otra que también podría pues tornarse justamente por la relación de circunstancias es el de Colin Firth, que es un hombre que acaba de vivir una infidelidad, se va solo de vacaciones y en la casa que renta pues viene incluido el servicio de limpieza y le toca a una mujer portuguesa, ella no habla inglés, él no habla portugués y aún así también ahí puede partir una relación de atracción.
Espérame. ¿Cómo? ¿Por qué?
¿Qué pasó?
¿Por qué la describes como la casa que él renta viene incluido un servicio de limpieza? Yo siempre pensé que era su casa.
No.
Y tiene una persona que limpia siempre, pero en esta ocasión la persona de siempre no iba a venir y mandó a...
No, yo entendí que era un lugar que rentaba normalmente de vacaciones. Ah, ¿en esta ocasión viene solo? Sí, bueno... ¿No? Pues miren, ella nos va a ayudar ahora con el tema de la limpieza. Así lo entendí, Digo, casi como un pre-Airbnb.
¿No? Yo llevo 20 años creyendo que es casa de él, porque era como millonario o algo así.
Ok.
Voy a investigarle.
Hay que investigarle bien.
¿Está su máquina de escribir o viajó con su máquina de escribir?
Pues yo creo que los escritores eso hacen, ¿no?
No. ¿Sí? Vamos a investigar, ese se me hace el misterio de esta película.
No, parece que sí es de él, estoy aquí ya estoy investigando, que sí es su cabaña francesa que tiene.
Su chalet.
Su cottage, su cottage. En fin, sí. Bueno, pues ahí está. Oye, qué jóvenes se veían todos, eso sí, qué impresión.
Sí.
Qué impresión estos, pues ya 20 años que han transcurrido. 20 y 2 meses desde que se estrenó la película original.
Que ahorita que dijiste eso, se me olvidó que quería mencionar algo sobre eso de Crazy Stupid Love, lo opuesto. Ninguno se me hizo que se veía con 13 años menos. O sea, todos están con muy bien todavía. Y a Julianne Moore la acabamos de ver en May, December. A Steve Carell también hace poquitito lo vimos. Y siento que no se ven que han envejecido tanto, que hayan pasado tanto tiempo.
Bueno, a Ryan Gosling en Barbie, a Emma Thompson en Poor Things, sí, como que los hemos... A Kevin Bacon en Guardianes de la Galaxia, en el episodio navideño, por cierto.
Sí, de él no me acordaba, pero sí. Sí.
Entonces sí, como que hemos tenido este seguimiento de sus trayectorias en tiempos recientes.
Pero en esta sí, sobre todo creo que ahí Hugh Grant... y siento que ha sido un poco a propósito el cambio de carrera o el cambio de dirección en la carrera de Hugh Grant, que esta etapa en la que está ahorita también lo está haciendo súper bien. Creo que estamos a nada de un, ¿cómo le llaman? Hugh Grant Renaissance, ¿no? Un renacimiento de Hugh Grant, en el que lo vamos a ver ya como Brendan Fraser en el Oscar y demás, porque entre más grande se hace, como que más le va poniendo más intensidad a sus papeles. Ahorita está mucho con Guy Ritchie, pero siento que hacia allá va.
Sí, pero pues siempre con la forma de manejar el sentido del humor. Oye, perdón, nos puso Jaime Rosales una comparación muy padre de Steve Carell a lo largo de los años, entre el 2010, 2015 y 2022, y bueno, ahí sí, viéndolos en el de uno al lado del otro, sí se nota el avance de los años, Iván.
No, sí, así sí, pero va de mejor a mejor, oye. Eso hacen los millones de The Office, supongo.
Sí deben de ayudar, sí deben de ayudar. Es
pero hablamos de Hugh Grant. Sí, en el, o sea, tiene ese lado chistosón, pero en las de Guy Ritchie. Pero ¿te acuerdas que fue en una serie, ay, con Kate Winslet hace poquito? Que sí es con... serio. ¿Es con Kate Winslet? Bueno, una serie que acaba de hacer.
La ex esposa de... Oye, y aquí en Wonka también, a esta parte el humor no la deja,
Sí, pues, claro.
Yo ni siquiera sabía que salía en Wonka, así que cuando lo vi que era el Oompa Loompa, bueno, me echaba yo para atrás de felicidad y de alegría, y además cantando. En esta bailó, en Love Actually baila y en Wonka canta.
Yo hago la predicción del renacimiento de Hugh Grant.
The Undoing, gracias Berenice García por tu amabilidad y tu generosidad. A mí, creo que eran como 6 episodios, a mí no me gustó, Iván.
Nicole Kidman,
no me gustó la vuelta de tuerca, no me gustó la historia, o sea, no la disfruté.
Pero, o sea, sí, pero él ya está más yéndose más hacia esa seriedad, es mi punto.
Pues creo que siempre ha hecho un poquito de todo, ¿no? Y le funciona mejor el humor. Lo que ha hecho en Paddington, lo que ha hecho en Wonka, o sea, y efectivamente con Guy Ritchie, bueno, increíble también esas participaciones que tiene.
Lo vas a ver en un par de años con su Oscar.
Ojalá que sí. Pero bueno, es increíble el reparto que tiene esta película.
Sí.
Es sensacional. El actor brasileño, Rodrigo Santoro se llama, ¿no?
Sí.
También es el interés romántico de la chica de la oficina que pues, tiene el problema de la situación del hermano, ¿no? Que prefiere cuidar y demás. Entonces, sí, es este desfile de distintas circunstancias, distintos amores y desamores, no todos particularmente exitosos.
No, y esa mezcla está muy bien también balanceada. No todo termina bien para todos. Y
claro, y así como empieza en el aeropuerto y anticipándonos de qué se va a tratar, pues también la película tendría que terminar con una escena en el aeropuerto, justamente con esos reencuentros que ya no son anónimos. Ya sabemos quiénes son los distintos personajes que se están reencontrando.
Sí, pues fantástica esta película. Ambas fue una muy buena, un muy buen crossover de dos películas, que creo que para este San Valentín, si quieren pasarlo viendo películas románticas, bonitas, que te ponen de buenas, son dos grandes opciones. Creo que están muy buenas las opciones.
Ivanovich, te pregunto, de película seria romántica, ¿tienes alguna favorita por ahí? ¿Tienes alguna que si digas, pues a pesar de que me encante o no me encante el puro género dramático romántico, están estas?
A mí no me molesta, yo no tengo las reservas que tú tienes. Sí, bueno, es que de romance hay dos vertientes, ¿no? Romance feo, o sea, Marriage Story, o sea, un romance que se está cayendo, o Kramer contra Kramer que acabamos de ver, o romance bonito de gente que se está enamorando, está trágico, como Titanic, que me gusta mucho Titanic, o romance. Hay una que es como de las que hace Richard Gere, que me gusta mucho, pero es como de la mamá de tu tía. ¿Cómo se llama? Noches
de la mamá de mi tía.
No, como que les va a gustar a las tías. Tuscany, Under the Tuscan Sun.
Bajo el sol de Toscana, sí, pero bueno, él viene de una tradición mucho más añeja, Ivanovich, de Officer and a Gentleman, Reto al Destino, que era una de estas películas, pues súper, súper queridas y cuyas escenas también fueron hasta parodiadas en algunas películas. No, mira, yo coincido con Melissa García. The Notebook, me parece que es sensacional. Ryan Gosling también en esa película. Y sí, además el recuerdo, la tragedia, el olvido, bueno, la forma en la que mezcla todo eso. Y por supuesto, no podía faltar, que también aquí en Crazy Stupid Love lo parodian, la lluvia, ¿no? La escena en la lluvia, que puede ser para bien o para mal, puede ser el momento triste o el momento romántico, y juegan con ese tipo de cosas. Sí, no, es una gran película. La otra es Los Puentes de Madison, que es muy buena, muy poderosa,
¿Sabes qué? Esa nunca la he visto.
Ah, la tienes que ver, Clint Eastwood. Clint, nada más por el reparto, Clint Eastwood y Meryl Streep.
Sí. Sí, pero no, esa nunca, no, se me ha escapado, pero sí, sí la ubico bien. No, sí hay muchas de romance muy bonitas.
Sí, sí hay, pero no. Yo son esas dos que tengo, ¿eh? Así de Bote Pronto, de Notebook y... ¿Cómo se llama de Notebook en México, en español?
Diario de una pasión.
Diario de una pasión, qué bien sabes. Cierto.
No, la olvido porque el diario no era suficiente. Tenía que especificar que era de una pasión.
Era de una pasión.
Si no ibas a decir, ¿qué diario? ¿El de Ana Frank? Ah. O el de ¿cómo se llama? Diary of a Wimpy Kid. Tienes que
especificar. Ah, son buen días. Me encantan esas películas. Las mencionamos hace poquito. A mí me encantan. Óyeme, Ivanovich, sí, eso de los títulos. Tú y yo hemos hecho episodios sobre eso. Qué buenos son. Dice Jaime Rosales, The Notebook en España se llama El Diario de Noah, y en Argentina, México y Chile, El Diario de una Pasión. Pero siempre está este tema de esta variación de la forma en la que renombran películas en nuestro país y en América Latina, y también en España. Pero hay una vertiente donde te explican, como efectivamente, no es un diario cualquiera, o no es un cuaderno cualquiera, es de una pasión. Uh-huh. O te tienen que decir de quién es, ¿no? De Noah. O Thelma & Louise, que le ponen un final inesperado. Otra con Keira Knightley, Atonement, expiación, no, eso no puede, expiación, deseo y pecado, o sea, que amarre bien el, métele concepto.
Entonces, esa es una muy buena de romance. ¿Sabes qué vemos mucho aquí? Eso me lo pegó Penny, las series de la BBC de Jane Austen son, ajá, aquí, así, las amamos. Viene influencia de ella, si te lo confieso, ella obviamente es muy fan de Jane Austen, pero y me dijo, te voy a poner una, a ver si te gusta, no sé qué, luego a todo mundo le parecen pesadas y nadie las quiere ver conmigo. Me puso Orgullo y Prejuicio, la miniserie de la BBC, no sabes cómo
es
las
que cuántas amado. Versiones hay.
Entonces, todo lo que hace Jane Austen, todas las adaptaciones que hay de Jane Austen, las vemos, incluyendo la de Dakota Johnson de hace un par de años, que no me gustó. Pero eso, todo lo de Jane Austen cuenta como romance.
Oye, ¿incluyen Orgullo, Prejuicio y Zombies?
No, esa nunca la he visto.
Pero sí sabes que existe.
Sí, claro, pero tengo cero interés en verla.
Bueno, esta está en el ciclo con Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, ¿no?
Sí, tampoco tengo mucho interés en verla.
Ah, qué pena, Ivanovich. Bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones para esta temporada de febrero. Love Actually, Realmente Amor, y Crazy Stupid Love, Loco y Estúpido Amor, 2003 y 2011 respectivamente.
Exacto, y les doy los estrenos de la semana por si quieren ir al cine o ver en plataformas. No hay muchísimo esta semana, amigos, pero en cines tenemos El Día Que Todo Cambió, Bob Marley, One Love, que es la película biográfica sobre Bob Marley, Madame Web, que dicen que está terrible, y La Zona de Interés, que creo que esa es la que nada más pueden ver una, vayan a ver La Zona de Interés. En Netflix llega Crepúsculo, que esa película de Crepúsculo de Twilight, no sabes cómo han ido creciendo en apreciación. A mis alumnos que tengo en prepa, les gusta mucho. Entonces, cada vez que conozco generaciones más pequeñas, más les está gustando Twilight, como que crecieron con ellas y es de sus películas como queridas. Llega también...
Hay que ponerles de Twilight Zone mejor.
A Netflix también llega, mira, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, de la temporada 6 a la 11. Estaban en Prime y ahora van a estar en Netflix, al parecer. Y un documental que me sonó muy interesante que se llama Einstein y la Bomba. Ahorita que estamos hablando mucho de Oppenheimer, creo que vale la pena ver este. Y a Disney Plus, uno que te va a gustar a ti, Charlie, se llama Pluto y Mickey Llevan a Casa un Árbol de Navidad. A ti que te gusta mucho Disney y la Navidad en febrero, al parecer.
¿Ya ves?
Y también llega Star Wars Aventuras de Jóvenes Jedi ahí a Disney Plus. Es lo más interesante que encontré esta semana, pero pues den ustedes su recorrido por las plataformas a ver si encuentran algo que les guste.
Loco y Estúpido Amor está en cartelera de reestreno por la temporada. También está disponible en la plataforma de HBO Max. Y Love Actually, Realmente Amor, está disponible como parte del catálogo de Amazon Prime Video. Nada más para que queden claro las referencias que dimos. Nuevamente, gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de este episodio. Xochitl Pérez, Berenice García, Entretenimiento con Perspectiva. Elizabeth Enciso Loebert, muchos saludos. Víctor Recinos, como siempre, con muy buenos comentarios. Alex Delgado, y creo que ya. Así que de verdad que muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, también quienes nos escuchen posteriormente en nuestros canales de Facebook, de YouTube y en las plataformas donde se pueden escuchar o ver los podcasts.
Sí, y pues vámonos entonces, me despido yo, soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremier con la E al final, Cine Premiere. Nos vemos la semana que entra, adiós, gracias.
Muchas gracias, yo soy Charlie del Río Cine y Series, es como me pueden encontrar en distintas redes sociales y por supuesto en todos los espacios que tenemos Cinemanet. Cinemanet Plus es como estamos, Cinemanet con el signo de más en las plataformas de podcast. Y ya sea en Cine Premier, en Cinemanet, en Crossover, en cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover. Crossover.